12 de la noche y 41 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, Cadena COPE. Ya llevo años haciendo el programa. Ya tenemos una trayectoria importante de grandes eventos deportivos. Hemos viajado por el mundo entero. Y estoy más impresionado que nunca, macho. O sea, estoy increíblemente impresionado con lo que estamos viviendo en este estudio en directo en la Cadena COPE. Algo así como esto.
Drivers, start your engines.
Driver from Barcelona, Spain, Alex Palou.
But Palou has the lead. Palou has the advantage. Caution is out. Palou will win. Vindication for Alex Palou. He has won the Indianapolis 500.
This is how legends are made. Una auténtica leyenda. Alex Palou, hola, ¿qué tal?
Muy buenas, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Gracias a ti por estar a esta hora y por... ahora hablamos de ti, pero antes...
Sí, ya he visto, no me has dicho ni hola.
Sí.
Yo pensaba que os ibais a presentar o algo antes de
pues
entrar
mira,
aquí.
Somos un programa de radio, hablamos todas las noches de, sobre todo de fútbol fundamentalmente, viajamos por el mundo, pues Tour de Francia, Wimbledon, Roland Garros, mundiales de fútbol, Eurocopas, etcétera, etcétera. Motor también, por supuesto, Fórmula 1, las motos y tal. Y esto lo estamos viendo con los ojos un poco de los que se están acercando, gracias a ti, a esto.
Así me gusta, sí. Para eso estamos aquí.
Pues lo primero que quiero que me cuentes es, bueno, Alex Palou se ha presentado en el estudio con un séquito de gente de seguridad y de gente de producción, supongo, de la IndyCar, montando
Correcto.
el trofeo de la IndyCar, que mide 1,60 m, que más la peana serán casi unos 75-80.
Sí, yo qué sé, la verdad que no sé las especificaciones del trofeo, pero está bueno, guapo.
Te lo digo yo, lo tengo por aquí.
¿Sí?
Sí, sí. 1,63 de altura, pesa 44 kilos. Está hecho en plata de ley. Su valor es de aproximadamente 3 millones de euros.
¿Tres? A mí me han dicho que está asegurado por 10 o 15.
¿Asegurado por 10
asegurado
o 15?
Por 10 o 15.
Es que los seguros siempre trincan más.
Ya,
para
sí,
más de póliza
un poquito
y tal.
Más, sí.
¿Cómo, o sea, te estás moviendo con este trofeo por España?
Sí. Sí, sí, he estado por Barcelona, estuve ayer por Madrid, estoy hoy, mañana también, así que sí, nos vamos moviendo.
¿Y cómo es? ¿Cómo es moverse con esto?
Pues difícil, ya lo has visto.
Sí,
que teníamos
sí,
dos
que...
minutos y medio para hacer sí. un pit stop y montarla y ponerla bien y que quedara bien aquí en el vídeo.
¿Este año es tuyo?
Este año es mío, hasta el próximo mayo.
Cuando no estés haciendo un evento público como este, ¿dónde tiene que estar?
En el museo, está en el museo en Indianápolis, donde, en el circuito, para que todo el mundo lo pueda ir a ver. Así que normalmente no voy con el trofeo. Esto es algo especial. Sí que he ido con el trofeo por Estados Unidos y también ahora aquí en España.
Este trofeo solo lo puedes tocar tú, dicen.
Sí, dicen que son los que los han ganado.
No, tranquilo, ¿eh? O sea,
no lo toques, ya has visto que hay
no,
tres...
No toco nada,
vale, vale.
Soy súper discreto. No toco vale. ni lo que gano yo como para tocar lo que ganan otros. Y tiene las caras... de todos los ganadores históricos de la IndyCar.
Es la gracia de las 500,
¿no?
de las 500 millas. Es la gracia de este trofeo, ¿no? Es lo que lo diferencia con todos los demás, que una vez lo ganas, no es que pongan tu nombre en los libros, sino que directamente lo ponen en el trofeo y, bueno, es especial, ¿no? Que dure los años que dure IndyCar o yo, pues siempre va a estar mi careto ahí.
Diferenciemos, para los no iniciados... IndyCar y las 500. IndyCar es un campeonato con 17 carreras.
Correcto.
Este año fueron 17 carreras.
Sí.
No todas son en óvalo.
No.
Hay
35% cada uno. Es óvalo, sí. urbano y circuito permanente de siempre.
Claro. O sea que ahí se combinan todas las conducciones.
Todo.
Claro.
Correcto.
O sea...
Y entonces tenemos IndyCar, que es el campeonato donde lo sumas todo y el que ha sumado más puntos durante todo el año se lleva el campeonato de IndyCar.
Tú llevas cuatro.
Llevo cuatro.
Cuatro, que es como cuatro mundiales.
Correcto. Pero sin ser mundiales.
Bueno,
cuatro campeonatos. Y luego está esto, que esto es nuestra Champions,
claro.
Para que lo entienda la gente. Yo tengo como cuatro ligas y una Champions.
¿Por qué es la Champions?
Es la carrera con más leyenda detrás, con más historia detrás y que más valor tiene. Es muy difícil de conseguir, más que nada porque son 500 millas, que son 750 o algo así de kilómetros, y combinas pues resistencia con una carrera que te tiene que salir todo perfecto ese día y tiene que estar todo bien. Piloto, el equipo...
¿Cuántos españoles han ganado la 500?
Uno.
¿Y está aquí, no?
Estoy aquí.
Fernando lo ha intentado, Fernando Alonso lo intentó.
Sí, lo ha intentado.
¿Cómo quedó?
No me acuerdo cómo quedó, pero...
¿Qué es tan difícil realmente esa carrera? O sea, bueno, evidentemente es muy difícil, pero ¿sobre todo por qué?
Yo creo sobre todo por el hecho de que es tan larga y hay unos 5 o 6 pit stops, para que la gente lo entienda. Repostamos, cambiamos neumáticos 5 o 6 veces. Entonces, lo que te puede pasar con estrategias, con otros coches, con adelantamientos, con tu propio coche, contigo mismo, es de todo. O sea, pasas momentos buenos, momentos malos, momentos buenos. Entonces, tienes que estar ahí hasta el final. Pero bueno, es difícil como todas. Lo único que esta... No sé por qué es tan difícil, más que nada por las velocidades también.
¿A cuánto se te pone el corazón ahí metido?
Corazón, no sé, 170.
O sea, sentado 170 pulsaciones.
Sí, pero no tenemos dirección asistida, vamos a 390 de punta.
¿Tu velocidad punta de
390.
Histórica? 390.
Sí.
¿A 390 qué se ve?
Poquito, se ve poquito. Se ve solo, digamos que la pista cada vez se va haciendo más pequeña, obviamente. Pero bueno, todo parece que va bien hasta
¿tú
que...
¿Tú pasas miedo cuando... o miras y ves 390?
No lo miras. Pero bueno, lo sientes, ¿eh? Lo sientes. Pero no lo miras, nunca lo miras. Nunca. Y eso lo sé porque la gente lo pregunta y entonces lo miras. Pero no es que vayamos mirando a ver a cuánto vamos. Pero no se siente miedo. Lo respetas y sientes mucho respeto, pero no, al final miedo no.
¿Los óvalos son siempre en la misma dirección?
Sí.
¿Siempre?
Sí.
¿Entonces el cuello lo tienes un poco más
un poco...
fuerte?
¿Sí? No creo. O sea, un poco seguro, pero no es mucha diferencia. Al final lo trabajamos igual.
¿Cuál es tu especialidad en la conducción? Cuando te tengo que hacer todo la indicar, ¿dónde te sientes más a gusto?
En los circuitos normales, en los permanentes de toda vida. En un circuito de Barcelona,
Montmeló,
digamos. Correcto,
ejemplo.
En Montmeló. Sí, ahí. Más que nada porque yo me he crecido aquí, en Europa, corriendo en Europa, en circuitos europeos, y aquí no teníamos ni un oval, ni uno.
Tú tienes 28 años.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas fuera de España?
Ahora llevaré unos 7, 8 años.
¿7, 8 años?
Entre Japón y Estados Unidos.
Uh-huh. Es difícil que vuelvas, ¿no?
Digo, sí, es difícil.
¿Y nos echas de menos?
Claro, por eso estoy aquí.
Hombre, quiero decir, ¿mantienes mucho vínculo con España? ¿Estás pendiente de lo que pasa aquí? Y
claro, tengo toda la familia aquí, toda, ¿sí? Menos mi mujer y mi hija que estamos en Estados Unidos, tengo toda mi familia aquí.
¿Y no te parece un poco injusto que demos tanto la tabarra como si fue penalti o no fue penalti y que hablemos tan poco de Alex Palou? ¿No piensas, estos no tienen ni puta idea de deporte, que no saben la que estoy liando aquí en Estados Unidos y que esto es muy importante lo que está consiguiendo un español?
A ver, así,
es que,
de esa manera, no tanto, pero...
Es que me estoy sintiendo culpable hablando contigo.
Bueno, eso está bien.
Sí.
Para eso he traído el trofeo.
No, es que el trofeo ha sido clave, ¿eh? O sea, claro, has sacado las de bastos.
Ya lo sabía, que a ti te gustaba...
No, pero... hombre, es que es impresionante. Pero lo que tú estás haciendo está a la altura de lo que puedes estar haciendo, por ejemplo, Alcaraz en su deporte.
Bueno, son disciplinas distintas y él, digamos que... Yo entiendo, ¿no? Que al final yo estoy simplemente centrado en Estados Unidos y Alcaraz, por ejemplo, es mundial. Él está por todo el mundo, juega en España, juega en Japón, juega en Estados Unidos, juega por todo el mundo y por eso se sigue más. Y yo, como estoy ahí, en Estados Unidos...
¿En Estados Unidos se ve más la Indy que la Fórmula 1?
Por audiencia, sí.
¿Sí?
Sí, sí, seguro.
O sea, ¿tú eres más estrella, por ejemplo, que Verstappen?
No. Porque yo creo que todos los pilotos de Fórmula 1 son superestrellas mundiales en todas partes. Ya no se conocen solo por ser pilotos. Salen en anuncios de tele, salen en Netflix, salen en todas partes. Entonces son superestrellas. Aunque tengan menos audiencia, los conoce todo el mundo.
Pero tú eres una persona muy relevante en Estados Unidos.
Ya sobre todo en Indiana. Sobre todo por todo el estado de Indiana, que es...
Es la cuna, ¿no?
Sí, digamos que sí.
sales a la calle y te conoce todo el mundo y te piden
a ver,
foto.
Todo el mundo, ¿no? No soy bueno, tampoco pero... como Márquez aquí en por Madrid,
sí.
Pero sí, siempre que salgo, si voy al súper o voy a donde sea, sí que hay alguien que me para y me pregunta por
y,
una foto.
¿Y en España estás más tranquilo?
Sí, mucho más. Eso está bien, también te digo.
Sí, está bien.
Está muy bien. Tú no puedes ir a comprar.
¿Yo?
Tranquilo.
Yo, cuando gané Masterchef, sí. Cuando gané Masterchef, hoy solo contaba.
¿Tú has ganado Masterchef?
Gané Masterchef.
Hostia, ¿el sí. nivel cómo estaba?
Bajo,
alto,
bajo. Era no, bajo, por eso gané. Pero cuando gané Masterchef, las señoras me venían en el supermercado a ver qué había comprado yo. Me miraban el carro claro. de la compra. Me decían, ¿qué has comprado? Y dije, joder, limones, macarrones, lo que compra todo el mundo. O sea, pero sí, sí, claro. Pero bueno, que eso no tiene importancia. Lo importante eres tú. Y ahora has venido a España un poco para presentar todo
para
esto.
Para eso, ¿no? Sí, un poco para traer un poquito la IndyCar aquí a España. Sabemos que es muy difícil seguirla y que no es cultural el ver la IndyCar. Pero bueno, ya que te la
se
hemos
ganado...
Se ve
Movistar Plus aquí en
se
España.
Se ve Movistar Plus, sí. Mm. Pues ya que se puede ver, es difícil, pero se puede ver y que la hemos ganado, pues a ver si alguien se anima.
Porque tú vas a seguir en la IndyCar, evidentemente.
Así es.
¿Y si te llega una oferta de la Fórmula 1?
Me lo pensaría muchísimo. O sea, no sería... Tendría que ser muy buena.
¿Hay alguna diferencia entre tú y un piloto de Fórmula 1? Es decir, quiero decir, en el tipo de... No lo sé. O sea, ¿tú a ti te subes en un coche de Fórmula 1, en el de Fernando Alonso ahora mismo, y lo puedes llevar?
Sí,
¿bien?
Claro.
¿Sí?
Sí. Es como si a ti te ponen en un podcast. Es lo mismo, pero diferente. O digamos, o en una radio más grande.
Lo que,
con más audiencia.
Lo que es el manejo del coche es muy parecido.
Sí, a ver, tendrán más controles. Pero bueno, he llevado un Fórmula 1. No he corrido, pero sí que lo he llevado en test, en entrenamientos. Así que sí, al final, todos los pilotos, digamos, de IndyCar, de Fórmula 1, una vez ya llegas a unas de estas categorías que son profesionales, todo el mundo puede llevarlo. Más rápido, más lento, pero todo el mundo lo puede llevar. Y puede competir.
¿Conoces a Carlos y a Fernando?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué tal te llevas con ellos?
Bien, a ver, no tengo una relación súper íntima, pero sí, los conozco. Carlos fue mi compañero de equipo en karting hace muchísimos años, ahora ya casi 20 años. Con Fernando coincidí en las 500, la última vez que lo intentó.
Te decía antes que tienes 28 años. ¿Es normal que alguien con 28 años tenga 4 indies? ¿Quién es el que más indies tiene?
AJ Foyt, que tiene 7.
¿Siete?
7.
Tío, ¿lo tienes a tiro?
A tiro, ya estamos casi.
No, hombre.
No,
¿en
es
serio?
Difícil, es difícil.
Pero
es...
quiero decir que tienes 28 años. Yo te, ¿has hecho mucho? ¿O a lo mejor o es normal? Quiero decir,
no,
tiene,
hemos
¿la
tenido...
edad media de los pilotos de la Indy cuál es?
Es alta, porque puedes alargar muchísimo claro. tu carrera. De hecho, mi compañero de equipo que ha ganado 6, Scott Dixon, que es uno de los mejores, bueno, ha ganado 6.
¿Qué
es
tal el, te llevas el... con él?
Muy bien.
Vale.
A ver, ya, hay pique, obviamente. No...
Si hay que darle, le damos aquí, ¿eh?
Sí, y él sí. Sí.
Él tendrá su radio allí, su partidazo en otro sitio y tendrá...
No, pero sí, sí, nos llevamos muy bien. Y él tiene 6 y tiene 43 o 44 años. Y sigue, este año quedó tercero del campeonato.
¿Y tú qué expectativa de vida tienes?
Pues no sé,
tirar
ya veremos.
Tirar.
Hasta que me lo pase bien. Sí.
¿Y tú vives allí? ¿En dónde vives?
En Estados Unidos, al lado de Indianápolis, a un pueblecito que se llama Zionsville, vivo ahí.
¿Cómo es tu vida allí? ¿Estás con pareja, con
sí,
familia?
Con mi mujer,
¿con
mi
mujer?
Hija.
¿Tienes una hija?
Sí,
y
dos
ya es
años.
Ya es americana, claro.
Eso y su cumple.
Felicidades. ¿Cómo Gracias. Se llama?
Lucía.
Lucía. Qué bonito nombre.
Bueno, era ayer. Es que, ¿a qué horas estamos haciendo esto? Esto no es normal.
No, esto sí, no es normal. Pero así llevamos toda la vida, ¿eh?
¿Sí?
Así estamos también.
Madre,
claro,
sí, ya os...
Esto no es ir a 390 por hora,
me gusta,
pero...
Me gusta vuestro
pues mira,
estilo, ¿eh?
No, es que hay mucha gente... En España hay mucha cultura de escuchar la radio por la noche. Desde la época, que a lo mejor te acuerdas, de José María García, José Ramón de la Morena y todo eso. ¿Te suena?
No. ¿No sé qué años son esos?
Coño, García hace ya...
Bueno, son los 90, 2000,
los 90,
¿no?
2000.
Ah, vale.
Eras un
bueno,
tío.
Es que yo nací en el 97.
Claro.
Bueno, claro. ¿Y José Ramón de la Morena no te suena de nada?
No, tío.
Ostras. Y...
Bueno, escuchar la radio por la noche en Estados Unidos ahora es de madrugada.
No, pero que lleva 8 años.
Pero
antes
que
estaba en Barcelona.
Es de madrugada.
Bueno, da
allí,
igual,
ya,
que además que no pasa nada. Que no pasa nada. Pues de la Morena era un especialista de la IndyCar. Hablaba mucho. No tenía ni idea. vamos, en absoluto.
Era de
no.
Scott Dickinson.
Pero tu vida, no, tu vida americana, tu
sí.
vida americana, ¿cómo es? O sea, que es el entrenamiento de un piloto de IndyCar, ¿cómo es?
Es bastante libre, porque al final tenemos que estar fuertes, tenemos que poder llevar el coche sin cansarnos y sin perder, digamos, velocidad por estar cansados, pero cada piloto hace lo que quiere. Y ahí pasa lo mismo con los pilotos de motos y los de Fórmula 1. Entonces, nada, yo entreno físicamente y luego me voy a la fábrica con el equipo, los ingenieros, los mecánicos, preparamos las carreras y nos vamos a las carreras.
¿Tu temporada cuántos meses son?
6 meses, es muy compacto. 17 carreras en 6 meses con test. Normalmente vamos de última semana de febrero a primera de septiembre.
Y cuando hay carreras, bueno, van miles y miles de personas, o sea, es una barbaridad, ¿no?
Bueno,
o sea,
las 500 es el evento deportivo
más grande del mundo.
Del mundo, más que la Super Bowl.
Pero son 300.000 personas.
350.000.
¿no? 350.000.
¿Qué quiere decir? Que en ese recinto es donde más gente hay en todo el mundo. 350.000 personas, es increíble. ¿Has ido?
No, no.
¿Te vienes?
Joder, cuando quieras.
Venga, este año.
¿Qué día
2026.
Es? ¿Qué día es?
Último fin de semana de mayo.
Joder, es la final Champions. De la Champions, tío. Es que, claro. Joder,
ya está.
No sé, no
es
lo
que
sé
siempre
si
me venís con el fútbol.
No sé, no, hombre, pero que...
pero que lo aplacen, diles
sí,
que
eso
lo
es fácil, fácil.
3 o 4 días.
Que no van a llegar españoles, además.
No, claro. No. Bueno, ya ver, este año no tiene buena pinta. No, eres del Barça, ¿no?
Sí, pero sinceramente es que no sigo mucho el fútbol.
¿No sigues mucho el fútbol?
No, por no decir nada.
¿Qué deporte sigues?
Yo sigo los coches y
solo,
las motos.
¿Solo?
Sí, solo, únicamente. Y un poco el fútbol americano, más que nada, porque estoy ahí, me llevan y es divertido. Pero es que no lo sigo. Es que era muy malo en el cole, entonces ya le cogí un poquito de rabia, ¿sabes?
Bueno, hombre, sí. ¿Y estuviste el otro día en el Camp Nou?
Sí, estuve antes de ayer. Sí.
¿Disfrutaste o no?
Sí, la verdad que sí, bastante.
Sí. En directo es otra cosa.
Está chulo, está guay. Está guay.
Disfrutas. ¿Por qué bebéis leche cuando ganáis la carrera?
Solo las 500. Las 500. Es una tradición. Una tradición.
¿Pero
que
de dónde viene?
Del,
¿lo sabes?
Del 36. ¿Qué? Ahí no habías nacido tú tampoco.
No. Nací en el 37.
Viene porque la madre del piloto le decía que para recuperar después de hacer carreras o después de hacer ejercicio, lo mejor era un vaso de leche. Entonces, cuando salió del coche, pidió un vaso de leche y ya se quedó como la tradición. Solo ha habido un piloto desde el 36 que pidió zumo de naranja, que fue Fittipaldi, que también fue piloto de Fórmula 1,
sí.
Que pidió zumo de naranja. Y le metieron bastante hate.
Tú me decías que no sentías miedo. ¿Tu entorno? ¿Notas que siente miedo cuando tienes una carrera por delante?
No sé. No, yo no les pregunto.
¿No les preguntas?
No.
Me dicen que sí.
¿Sí? No sé. Hombre. Sí, a ver, sí, seguro que sí. Obviamente un poco de
¿Eres
miedo.
¿Eres muy supersticioso? ¿Haces algo especial antes de las carreras?
Sí, pero no. No. Por ejemplo, una superstición que he cogido esta vez, este año, es que empecé el año que mi mujer me preparó lentejas, la semana de carreras, el miércoles antes de la carrera, ganamos la primera carrera y dijimos, hostia.
Todas las semanas lentejas.
Pues todas las semanas lentejas. Y se ha quedado. Entonces, no somos muy supersticiosos, pero luego hay tonterías así que las seguimos. Cuando me interesan.
¿Y llevas algo especial en el mono contigo?
No, es más que nada la forma en la que me pongo el mono, me pongo el casco. Siempre la hago de la misma manera, al mismo orden, pero ya está, no tengo supersticiones. No llevo nada. No,
¿te cambia mucho el carácter cuando se acerca una carrera? ¿Te pones más tenso, más...?
Sí, un poco más.
¿Sí?
Sí, un poco.
¿Hay que hablarte menos, hay que molestarte menos?
Depende, si me va bien, no. Si me va bien, creo que hablo mucho, pero si me va mal, creo que... cambia un poco.
¿Cómo
pero...
te trata la prensa ahí en Estados Unidos?
Muy bien.
¿Sí?
Sí. Todo el mundo que sigue la IndyCar ahí te trata súper bien. Es un mundo, la verdad, que está...
Que sea un español el que vaya allí a reinarles.
No les importa.
No les importa.
No. Bueno, de hecho, mira, si no harían este tipo de cosas, ¿no? No se ofrecerían a llevar un trofeo 12.000 kilómetros a las radios, a la tele, para que lo vieran los aficionados
en
España.
Lo hacen muy bien, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Lo hacen muy bien.
Qué susto el pitido este de la
Esto
hora,
es cada media, cada hora...
Ya, es que no me habéis avisado de estas cosas de la radio. Yo no vengo de la radio, tío.
Pues cuando hay un gol, flipas, ¿eh?
Es la una de la madrugada.
Ya, sí, lo he pillado.
Las 12 en Canarias. Y la radio la puedes escuchar desde cualquier sitio de Estados Unidos. Tenemos muchos oyentes en Estados Unidos, porque a esta
¿En serio?
Hora... Sí, no es coña. A esta hora es cuando la gente de Estados Unidos sale de trabajar y le pilla volviendo para casa.
Hostia.
Entonces hay mucha gente que nos escribe desde ciudades de Estados Unidos.
Que salen de trabajar y
escuchándonos
escuchan.
A través de la aplicación en el coche, porque es la hora justa. ¿Qué hora es allí?
Las 7 en la costa.
Claro.
Depende de dónde. Sí, perfecto.
Claro, es una hora.
Costa este, las 7.
O sea, nosotros en realidad hacemos el programa para América.
Qué guay. Aquí no, sí, es que...
Para nosotros España es un mercado residual.
Seguro.
Como tú. Nosotros somos americanos total, absolutamente. Sí. ¿Qué sueño tienes? ¿Qué meta te has marcado en tu carrera? ¿O ya los has cumplido todos?
Ser feliz.
¿Lo eres?
Mucho. Muchísimo. No, la verdad, mi meta como cuando era pequeño era ser piloto profesional de coches. Me da igual si eran camiones, tractores, cars, fórmulas, lo que fuera. Poderme ganar la vida con conducir coches. Luego, cuando vi la oportunidad de ser piloto de IndyCar, mi objetivo era ganar. Pero una vez lo consigues, es conseguir ser feliz. O sea, seguir siendo feliz y ganando. Tengo una mujer increíble, una hija increíble, una familia también. Así que quiero seguir siendo feliz.
¿Tu mujer es española?
Sí, de aquí de Madrid.
Ah, ¿es madrileña?
Sí, no es del Barça.
¿Cómo os conocisteis?
Trabajaba en un equipo español por el que yo corría.
Ah, muy bien. ¿Quién es tu referente? ¿Quién te ha inspirado?
Cuando era pequeño Schumacher, pero te diré que mi padre. Mi padre, el que siempre, bueno, el que me inició junto a mi familia también y a mi madre, pero la forma de trabajar, la forma de pensar, la forma de siempre seguir adelante, mi padre.
Da gusto hablar contigo. Tienes muy claras las respuestas al momento que se te plantean las
preguntas.
Es que
soy de radio, de toda la vida, tío.
Eres un vacilón, me parece a mí.
No,
un vacilón.
A mí me habían dicho que tú eras un poco vacilón, por eso venía así
Sí, pero cuando me vacilan ya me pongo yo, digo yo... No, sí, yo estoy súper a gusto con gente que... Allí en Estados Unidos los podcasts arrasan. O sea,
sí, ahí...
Te habrán entrevistado en 1000 podcasts, o sea...
Unos cuantos, sí. Sí. No, ahí les encanta, la verdad que
y
sí.
Y ha sido a tele, pues yo recuerdo cuando ganaste, que para intentar hablar contigo decían, no, tiene una agenda esta semana que, claro, tiene que ir a los programas más super top de Estados Unidos.
Cuando ganamos este año las 500...
Te cierran el circuito ellos y es increíble, no pasas ni por casa, ¿no?
No, para nada. De hecho, me fui directamente de ganar la carrera 4 días a Nueva York. Para hacer tour de media en teles y radios, y de Nueva York nos fuimos a la siguiente carrera, que era Detroit, ese mismo fin de semana, y no pasé por casa.
Y serás muy rico, ¿no?
Bueno, mucho, mucho, tampoco mucho.
¿Como un jugador de la NBA, por ejemplo?
No, tío, ganan muchísimo, ¿eh?
Sí, es una barbaridad.
Es una barbaridad. No.
Pero bien.
Muy bien.
Tus nietos van a comer del trofeo este, ¿no?
Depende. Yo me los voy a intentar gastar todos.
Mira, está muy bien. No, hay quien dice que el que deja algo es que no ha hecho bien las cuentas, ¿no?
Por eso.
El día que te vayas no dejes nada, que es que a cero el día que te vayas. Tenéis aquí a un protagonista increíble. Está Carlos Miquel. Es que Carlos Miquel...
Sí, nuestro, me ha escrito.
Claro,
me ha escrito.
Está en Abu Dhabi.
Lo sé.
Porque, claro, se juega el Mundial de Fórmula 1 en este fin de semana en Abu Dhabi. Entre Verstappen, Norris, Lando Norris y Piastri. Hola, Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Alex.
Es increíble que lleves haciendo motor toda la vida en la COPE y te vayas a perder el mejor día, macho. O sea, increíble.
Estoy tan dolido de no poder dividirme, o sea, no poder estar tan bien ahí. O sea, se lo he dicho a él. Digo, es que qué rabia justo este día que no estoy. Bueno, pues mira.
No
al
pasa
final
nada.
Yo...
Tengo solución.
¿No? Sí, el año que viene.
Exacto, las intento ganar otra vez y,
claro,
y la traigo la
si
fuera el año.
Exacto,
que viene.
Exacto. Vienes otra vez y oye, me hago la foto al lado de ese super trofeo que es maravilloso. Y que, por cierto, lleva un proceso también que te hagan la cara, el molde. Lleva un rato, ¿no? Hay un artista que lo hace y, bueno, creo que comentabas entre bromas que te puso un poquito más de flequillo.
Sí, yo se lo pedí, hombre, porque al final, ahora mismo, si te fijas, podrás ver que hay un poco más de pelo en el trofeo, pero de aquí 20 años nadie se va a acordar del pelo que tenía, así que sí, se lo pedí.
Está ahí abajo, a la izquierda, según miro yo, ¿no? Tu cara. ¿Sí, no? Bueno,
sí.
De todas maneras, Alex, hablando de todo esto, estamos aquí en el final de la Fórmula 1, supongo que le estarás siguiendo.
Por supuesto.
¿Con quién vas?
Verstappen.
¿Quién crees que
es tu Verstappen? Amigo, ¿no?
Sí, a ver, no diría mi amigo del alma, pero
no, hombre.
Sí, nos llevamos bien.
¿Sí?
Muy bien.
¿Por qué? ¿De dónde viene esa relación?
Porque en karting estábamos en el mismo equipo, no competíamos en la misma categoría, pero estábamos en el mismo equipo, y luego por tema de simuladores, que hemos hecho carreras juntos con el mismo equipo. Él tiene un equipo de simuladores muy grande, de los mejores, y yo a veces hago carreras con ellos.
¿Y le ganas a veces?
No, es muy bueno el tío.
¿Sí?
Sí.
¿Y es buen tío?
Muy buen tío. Bueno, conmigo es muy buen tío.
Es muy bueno, o sea, quiero decir
es
que
muy bueno.
Es un animal.
Es un animal.
¿Tú crees que va a ganar?
Creo que va a ganar la carrera. Creo que lo tienen muy bien los McLaren para, entre ellos, ganar el Mundial. Pero yo voy con él a tope. tope.
Carmichael.
No, a ver, a lo que ha dicho, ¿tú te crees eso que dice Max de que hubiera ganado hace 2 meses con un McLaren?
A ver, no sé si hace 2 meses, pero sí, lo habría ganado ya. Yo ayer justo dije hace 2 meses en una entrevista que me lo dijeron, en plan coña, pero sí, yo creo que él con un McLaren o con un coche de las características de McLaren, como lo ha hecho los últimos 3 o 4 años, habría ganado.
¿Y tú? ¿Hubieras ganado con un McLaren?
No lo sé, la verdad que no sé. A ver, que yo querría, sí, obviamente, como deportista siempre piensas que tú lo puedes hacer igual o mejor que todos los demás, ¿no? Porque tienes que tener esa confianza, pero la verdad que no lo sé.
Oye, has estado, hablando de algo que quizás no sea tan agradable, pero que también es noticia, has estado de juicio con McLaren porque no cumplieron las expectativas que tenías con la Fórmula 1 y decidiste romper el contrato. ¿Cómo ha quedado lo del juicio y personalmente qué imagen te ha quedado de Zak Brown, del jefe de McLaren, del CEO?
Sí, ya fui ahí, ya declaré, ya todo pasó. Ahora estamos esperando a la sentencia, ¿no? Al juez que dé la respuesta final, que a lo mejor es antes de Reyes, así que veremos. La imagen de Zak, bueno... Ya vendré y os contaré más.
Vale, no quiere... Paso palabra. Oye, estábamos hablando antes de Trump. ¿A Trump lo conoces, a Donald Trump?
No.
No, ¿no ha ido nunca esto a verte?
No. Estaría bien.
Es sí. Que es de NASCAR más Trump, ¿eh?
Fue a NASCAR este año, ¿no?
Sí.
Creo que fue a Daytona.
Vale,
sí,
vale.
Sí.
Vale,
es otro, es que NASCAR es un poco más estilo, con perdón, me perdone los de NASCAR, es un poco más granjero, menos refinado que lo que es la Fórmula Indy, que es una cosa más, un poco más detallada. Otra cosa que quería preguntarte, Alex, para que no te preguntes solo cosas polémicas, al final, ¿qué enseñanzas te has llevado del hombre que te descubrió que algún día habrá que hacerle un monumento de todos los grandes talentos del motor que ha descubierto, que fue Adrián Campos?
Pues la verdad que me llevo, pues que no estaría aquí si no fuera por él, ¿no? No sé cómo lo ha hecho más de una vez, más de 2 veces, más de 3, y que una pena que no lo haya podido ver, pero nada, me lo llevo todo. Como digo, yo no sería piloto de Fórmula si no fuera por él.
¿Tenéis alguna pregunta para Alex?
Yo sí. Yo quería preguntarte, si hiciésemos un intercambio, ¿qué sería más posible? ¿Que tú ganases el Mundial de Fórmula 1 o que Verstappen, Norris ganasen la IndyCar?
Estaría ahí. Si quitas a Verstappen de la ecuación, es que Verstappen yo creo que ahora mismo está en un nivel muy por encima de todos los demás. Si lo quitas a él de la ecuación, creo que estaría muy... No hay uno que sería mucho más fácil, ¿sabes? O sea, no sería mucho más fácil para mí ir a la Fórmula 1 o para Norris venir a la IndyCar.
Vale.
Alex, perdona, Roberto, has dicho que tienes el equivalente como a 4 ligas y una Champions, ¿no? ¿Cuál es el premio monetario por ganar esa liga o por ganar la Champions? ¿Cuánto se lleva el que lo gana? Más allá de lo que tengas en la cuenta, ¿eh? O sea, no quiero saber lo que tienes en la cuenta. ¿Cuál es el premio?
El premio es más grande para las 500. Bastante más grande.
Creo que es 1 millón, 2.
Tres y este pico. Este año fue 3,8.
Bueno, hay que quitar impuestos y todo eso, sí, claro.
3,8.
Bueno, US Open paga más.
5.
US Open creo que paga 5. 5 US Open paga más.
Y la Six King Slam, 6.
Sí. Roberto.
Sí, oye, ¿qué diferencia hay entre un coche de Fórmula 1 y el que utilizáis vosotros? ¿Es más exigente físicamente? No sé si me ha parecido entender de antes que ibais sin asistencia en la dirección. Eso tiene que ser, no sé, una barbaridad, ¿no?
Sí, más que nada la Fórmula 1 desarrolla muchísimo. Nosotros todos en la IndyCar tenemos el mismo coche. Sí que hay diferencias en equipos de cómo lo preparan, de cómo hacemos estrategias, pit stops y todo lo demás. Pero el coche, todos los equipos compran el mismo coche y no hay desarrollo. En cambio en Fórmula 1 cada año, durante el año, van desarrollando y tienen una tecnología increíble. Tienen más potencia que nosotros, menos peso, el coche es mejor. Un coche de Fórmula 1 es mucho mejor que uno de IndyCar, pero tienen dirección asistida, nosotros no. ¿Qué más? Tienen, bueno, eso, va más rápido.
Bueno, ahora la Fórmula 1 no reposta, por ejemplo.
No reposta, nosotros sí.
¿Y vosotros sí?
Sí, nosotros sí. Eso es una de las cosas que hace nuestras carreras más tan divertidas.
Pero
sí.
En la Indy influye mucho más el piloto que el coche, entonces.
Sí, más que nada porque el coche es el mismo. En cambio, en la Fórmula 1 pues lo podemos ver con Fernando, ¿no? Que le das un coche que no funciona y por muy bueno que sea, sí, hará del 16 al 12, pero no... Ahí no puede hacer más.
Perdona, Alex, tengo una duda. Dices que el coche que no se evoluciona durante el año.
No.
¿Y si tiene algo malo, que te lo tienes que zampar todo el año?
Bueno, es que todos tenemos el mismo coche. Todos. Mi equipo y el equipo del...
¿No le puedes poner algo...?
No.
¿Tuyo?
Entonces sí que es puro piloto, claro.
O sea, setup también, ¿eh? O sea, los ajustes del equipo, de los detalles de cómo lo montan, de las estrategias que hacen mucho también... Pero el coche es el mismo, el chasis que tengo.
O sea, corren lo mismo, ¿no?
Exactamente igual.
O sea, que ahí sí que gana el mejor piloto, sí o sí.
Claro.
Bueno, con el equipo también.
Sí,
tenemos que contar
por supuesto,
el equipo.
Pero no, el coche no... En la
el
Fórmula
coche
1...
no influye, aparte de los ajustes que
¿Y las ruedas
hacer.
Son las mismas para todos?
Sí.
¿Las mismas?
Las mismas.
¿Y siempre son iguales o como en la Fórmula 1 hay diferentes...?
Tenemos dos también. Tenemos el compuesto duro y el blando también.
Sí, y ahí ya es libertad cada uno para que elija en
Cuando
cada momento
tú
de la
las
carrera,
quieres,
¿no?
Claro. Vale. Pero la gracia de tener que repostar es que hacemos 3-4 pit stops en una carrera, entonces las estrategias son locas. Ves un coche que está el 15 y dices, este está perdido, y de golpe se pone segundo porque ha hecho una parada menos.
Yo cuando veo las imágenes de los boxes, yo digo, es que es un milagro que no pasen más cosas.
Sí, eso es verdad.
Eso es, no, muy es peligroso. Es caótico, es muy peligroso.
Bueno, pero ahí viene la diversión.
Sí, bueno, claro, pero... Joder.
Alex, has hablado de tu formación en Cars y de que compartías, por ejemplo, con Carlos, o que has compartido también con Verstappen. Yo me imagino que cuando tú te empiezas a dedicar a los coches, siendo aquí europeo, español, lo que tienes en la cabeza es dedicarte a la Fórmula 1, entiendo.
Sí, más o menos.
¿Y cómo vas derivando hacia la Indy? O sea, ¿en qué momento dices, lo de la Fórmula 1 no va a pasar, me tengo que ir hacia la Indy? ¿Y si eso lo llevas bien o es un poco depresivo al principio hasta que ves que te empieza a ir bien en esa modalidad?
No, porque como he dicho, mi sueño como piloto o como niño era ser piloto de coches. Entonces, para mí, pensar en la Fórmula 1 era impensable, aun cuando estaba aquí en Europa, ¿no? Era como, es una locura. Entonces, no hubo un momento en el que yo dijera, ya no hay Fórmula 1, sino que nunca estuvo ahí. No que no fuera un sueño, obviamente todo el mundo quiere llegar a la Fórmula 1, hasta los que no son pilotos, ¿no? Pero no era el objetivo real, era como un objetivo imposible. Y cuando se me terminaron las oportunidades aquí en Europa de seguir corriendo, me fui a Japón 2 años y de Japón pasé a Estados Unidos. Así que para mí fue como conseguí ser profesional en Japón y pasar de Japón a Estados Unidos fue un gran salto, fue algo increíble.
De todas maneras, Alex, tú descartas... Porque con todo lo que estás ganando, la Fórmula 1, que tiene un dueño americano, le gustaría contar con Alex Palou. Yo no sé si te han llamado últimamente más.
Danos una noticia, hombre, claro.
Eso, exactamente. Si
típico de la radio española, cuando va un invitado por deferencia...
Queremos una noticia.
El invitado tiene que dar un titular, una noticia. Claro, no va a ser todo que cuentes aquí...
Venga, he venido a anunciar que... No, es
broma. Algo, hombre, una cosita.
No tengo nada. Así que os vaya a interesar, no tengo nada. Bueno, no tengo nada.
Vale. Oye, el año que viene va a coincidir con el hijo de su admirado Schumacher, ¿no?
Eso es verdad.
IndyCar.
Eso es verdad. Sí. Mick Schumacher viene el año que viene a IndyCar.
¿Os conocéis?
Buah, mira.
Nos conocemos, sí.
Qué pena la situación de Michael Schumacher, ¿eh?
Eso sí.
Es tremendo, ¿eh? Sí. Yo como un deportista al que hemos admirado y admiramos tanto...
Todos, además.
Que era una bestia en un circuito y que de repente la vida te condene a eso, macho. Qué situación más triste. Lo he pasado increíble escuchándote.
Yo también.
De verdad, porque es de estas entrevistas donde estás todo el rato, ¿sabes? Como esponja, aprendiendo cosas, porque suena todo como... Lo explicas todo súper bien, muy bien.
Gracias.
Hemos aprendido mucho. O sea, de hecho, me apetece ver una carrera de IndyCar ahora. Y que porque por ahora entendemos bastante más.
Para nosotros es muy nuevo.
Sí. ¿Sabéis cómo le apodan en Estados Unidos? Mr. Perfecto. Porque es una de las mejores cabezas del deporte mundial. O sea, es un tío súper inteligente. Y yo creo que lo está demostrando en la entrevista.
Oye, hay miles de personas que te están escuchando y que están enviando mensajes al partidazo y que quieren hacerte alguna pregunta.
Y que para que Alex vea que es verdad lo que has dicho, según has comentado que la gente nos escucha en Estados Unidos, han escrito desde Boston, desde Miami, desde Nueva York, desde Atlanta, desde Seattle y desde Sarasota, en Florida. O sea que...
Menos desde España.
No te creas que es un farol demostrable, ¿eh? No, teléfonos americanos todos ahí, ¿eh?
Sí. Mira, y uno decía, Juan, Obama, hoy te has pasado el juego. Soy un friki desde pequeño de la IndyCar y Palou es mi ídolo. Esto sí que es una gran noche de radio. Decidle a Alex que ya lo ha ganado todo en Estados Unidos. Que se anime a venirse de una vez a la Fórmula 1. Estoy convencido que tiene todo para ser una estrella. ¡Qué crack Palou! Sincero, directo y divertido. Un placer escuchar a este campeón. Si la Champions fuera como el trofeo este que has traído, Juanma, que te han traído, Florentino tendría que construir otros dos museos.
Imagínate 15 de estos, ¿eh?
¡Qué salvajada de copa! Palou es claramente top 5 de deportistas españoles y no lo valoramos. Lo digo siempre, falta mucha cultura deportiva en este país llamado España. Y otro oyente decía toda la razón, Juanma, menos VAR y menos Lamine Mbappé y más hablar de otros deportes. Los oyentes lo agradecemos y mucho.
Lo digo como lo pienso, nos hemos sentido un poco culpables por haber tardado tanto, pero hay una cosa muy importante, que es también la colaboración del deportista, que es que el deportista venga al estudio, hable con nosotros, nos traiga el trofeo y nos conquiste como nos has conquistado tú esta noche.
Pues entonces, claro, mira, trabajo hecho.
Para mí la próxima IndyCar ya es definitivamente distinta a todas las anteriores, porque va a ser una IndyCar que ya la ves con otros ojos, ya dices tú, no, quiero ver a Alex, quiero ver cómo le va la vida. Gracias, no sabes lo que te agradecemos
a vosotros por
partidazo.
Traerme aquí.
Ha sido un placer.
Un abrazo.
¿Trofeo te lo vas a llevar o puede quedar aquí una semana?
Eso habla con los que están fuertechones ahí, no, que te están mirando.
Que se lo lleven.
Sí, yo de ti no me metería. Con ellos.
Y el caso es que irán a un gimnasio como el mío, pero ellos hacen algo que yo no. A mí no me funciona, macho. O sea,
eso sí que ellos, hacen core.
Y usarán la misma máquina, pero yo no termino de
pero
esos
son los batidos, ¿eh?
Algo hacen.
Son los
algo
hacen toman batidos.
Y somos la misma especie, ¿eh?
Igual, macho. Debe ser el jersey. Porque estos
yo creo
que ponen apretados.
Jersey,
sí, ponen jersey sí. Apretados.
Luego
pero
se lo quitan y nada.
Luego los quitas y les cuelga todo.
Pues entonces vamos a retarles.
Alex, gracias por venir. Partidazo, Cadena Cope. Mensaje y seguimos. Continuamos.